Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Estados Unidos planeó la creación de una red de comunicaciones a través de un sistema parecido al Twitter con el objetivo de evadir las restricciones del gobierno cubano a la Internet y que logró 40.000 suscriptores en la isla. Desde Washington, Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Martín Noticias, tiene los detalles.
La Casa Blanca declaró que un programa publicado en la prensa y descrito como un Twitter secreto creado para Cuba en el que se inscribieron 40.000 personas en la isla, fue un programa de desarrollo y no un plan de inteligencia. Una investigación de la agencia Prensa Asociada dijo que el supuesto programa secreto llamado Sun Tzu Neo, que duró 2 años, tenía por objeto generar agitación en Cuba en contra del gobierno de Raúl Castro al estilo de la primavera árabe. Al respecto, el vocero de la Casa Blanca, Jay Carney, dijo en su rueda de prensa diaria:
"The program referred to by the Associated Press was a development program run by the United States Agency for International Development, and that program was leaded in 2012. As you know, USAID is a development agency, not an intelligence agency."
El programa referido por Prensa Asociada fue un programa de desarrollo aplicado por la Agencia de Desarrollo Internacional, AID, de Estados Unidos, y concluyó en el 2012. La AID es una agencia de desarrollo, no una agencia de inteligencia, dijo el vocero. Agregó que las sugerencias de que se trataba de un programa encubierto son erróneas. Los fondos que se utilizaron fueron debatidos y aprobados por el Congreso para que los cubanos tuvieran más acceso a la información y para fortalecer la sociedad civil. Estas operaciones son públicas y no encubiertas, y además el programa fue revisado por la GAO, la Oficina de Contabilidad del Gobierno, la cual determinó que el programa fue preparado de acuerdo con la Ley de Asignaciones de Estados Unidos, señaló Carney. Algunos programas son discretos para proteger a los beneficiarios, pero esto no los hace encubiertos y tampoco son únicamente para Cuba, añadió el vocero de la Casa Blanca. La Agencia Internacional de Desarrollo dio la misma respuesta ante consultas de la prensa. Ningún programa hacia Cuba ha sido clasificado o encubierto. Nosotros aplicamos los programas en forma discreta para garantizar la seguridad de quienes están involucrados en tales planes, dijo la AID.
Por su parte, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, negó que haya estado involucrada en proyectos o actividades ilegales en Cuba, como insinúa un artículo de Prensa Asociada que tiene como base alegados documentos secretos.
Un comunicado del portavoz de la USAID, Matt Herrick, dijo que la agencia está orgullosa de sus programas en Cuba y que la oficina del Contralor del Congreso, que revisó el programa el año pasado, determinó que se apegaba a las leyes de Estados Unidos.
Sobre el programa de Cuba denominado Sun Tzu Neo, que mencionó a la AP, Herrick precisó que en los entornos hostiles, con frecuencia tomamos medidas para proteger a los que trabajan con nosotros en el terreno. Esto no es único de Cuba.
La bloguera cubana Joanny Sánchez, autora del blog Generación Y, expresó su solidaridad con el pueblo de Venezuela en respuesta a una pregunta vía Twitter del senador estadounidense de origen cubano, Marco Rubio.
En una sesión de preguntas y respuestas en Washington, el senador por la Florida preguntó a Joanny qué mensaje tiene para los venezolanos en este momento crucial cuando el gobierno intenta copiar un sistema bajo el cual sufren los cubanos.
La bloguera cubana respondió que da su apoyo a la lucha pacífica en Venezuela tras recomendar a los ciudadanos en ese país que no dejen que les levanten la jaula. Ya nosotros, los cubanos, la conocemos, declaró la bloguera Joanny Sánchez.
Asimismo, Joanny Sánchez elogió a los estudiantes y a la sociedad civil en Venezuela por sus esfuerzos para recuperar su democracia, informa Gioconda Tapia desde la capital estadounidense.
La bloguera cubana Joanny Sánchez, que participó en la conferencia Hispanic Size que se realiza en Miami, se refirió a la situación en Venezuela y resaltó las dificultades que tiene el pueblo para recuperar su democracia. Haciendo un paralelo con Cuba, Sánchez dijo:
"Veo que en la realidad cubana lo que está ocurriendo en Venezuela se está viviendo de dos maneras. Una con pánico hay mucha gente que tiene el temor de que la situación económica en Cuba se deteriore a partir de un deterioro de la situación venezolana. Y por otro lado, que es la parte que me corresponde a mí, con cierta esperanza en los movimientos cívicos.
La directora del blog Generación Y resaltó la labor de los jóvenes estudiantes venezolanos que salen a las calles a protestar por la situación que vive su país y aplaudió el trabajo de los movimientos cívicos. Joanny Sánchez anunció también que ya tiene todo listo para el lanzamiento de un diario independiente en la isla, afirmando que desea que sea un medio que sobreviva al momento actual de Cuba, que sea un medio para ahora y después.
El gobierno cubano está alarmado por las protestas públicas en Venezuela. José Luis Ramos recogió el testimonio de residentes en la región oriental del país.
Ante los efectos que pudiera tener en Cuba la crisis política de Venezuela, las autoridades de Santiago de Cuba le están pidiendo a la población que se preparen para defender la revolución, informó el opositor Ridel Brea Alcántara, residente en dicha ciudad.
Los seguidores del régimen tienen miedo de que pase lo mismo, pero ellos saben que la oposición no actúa igual que en Venezuela. Nosotros trabajamos pacíficamente.
Representantes de los organismos gubernamentales se están reuniendo con los trabajadores y la población en general y se muestran muy preocupados por la situación venezolana. Según José Daniel Ferrer García, coordinador de la UNPACU, tienen miedo y quieren evitar que esto suceda.
Sin duda, hay muchísima preocupación. El régimen cubano sabe que el descontento de la población cada vez es mayor y temen que en un momento dado la población, durante décadas completamente paralizada por el terror del Estado totalitario, sea movida por la oposición organizada a protestas masivas en las calles. Y por ese motivo, por ese temor, han estado tomando medidas extremas, medidas excesivas, y tienen patrullas constantes vigilando las zonas de mayor activismo opositor.
El activista Ramón García Corrioso dijo que las autoridades en Puerto Padre y otros municipios de la provincia de Las Tunas han redoblado los operativos de seguridad en los últimos días.
Aquí, donde quiera, estamos bajo una vigilancia. Agencias de la seguridad del Estado, de Estudio Civil, duermen toda la noche vigilando, amanece la mañana y después hacen cambios. Y la presencia policial y brigadas especiales por donde quiera. Entonces, el partido y el pueblo popular que se mantienen llenos de carros, haciendo reuniones a nivel de provincia, no sé qué se traerán ellos entre manos, porque sí están haciendo un movimiento inusual.
En Nueva York, organizaciones civilistas se unieron a diversas agrupaciones latinoamericanas para denunciar la injerencia del gobierno de Cuba en Venezuela. Desde esa ciudad, Carmen María Rodríguez informa.
En el ayuntamiento de la ciudad de Nueva York se realizó una manifestación en favor de la democracia en Venezuela. Al evento acudieron no solo venezolanos, sino también latinoamericanos, quienes ven con preocupación lo que califican como la violencia de Nicolás Maduro, la injerencia de las fuerzas de Raúl Castro. En Venezuela, la Fundación para los Derechos Humanos, The Human Rights Foundation, estuvo representada en la manifestación por su asesor jurídico, el boliviano licenciado Javier Elaje. El licenciado Javier Elaje afirmó:
Venezuela, a plena luz del día y en el siglo XXI, está transitando con paso firme hacia convertirse en una dictadura totalitaria de corte estalinista, como es la dictadura cubana desde hace 55 años.
Por otra parte, Mauricio Mármol es un experto venezolano en Nueva York en temas de seguridad. Mauricio Mármol participó en la manifestación y dijo que no solo el régimen de Raúl Castro se aferra a los recursos de Venezuela.
La política venezolana está íntimamente mezclada, obviamente, con el gobierno de Cuba, con el gobierno de Irán, con el gobierno de Rusia y el gobierno de China, que realmente representa un peligro para todas las democracias en Latinoamérica.
¿Y qué es lo que tiene Venezuela que quiere, por ejemplo, Irán?
Uranio. La mayoría de la gente no está informada de la gran riqueza de uranio que tiene Venezuela, y por esa razón durante muchísimo tiempo han habido lo que han llamado los vuelos invisibles, que son aviones que llegan de Irán a Venezuela y despegan de Venezuela, y realmente nadie sabe ni quiénes están adentro ni qué es lo que está dentro del avión.
El diario español El País publicó una nota titulada «Una relación desmedida» sobre la influencia que ejerce Cuba en Venezuela.
El artículo cita al doctor cubano Janoy González, quien se sintió como en Cuba cuando aterrizó en el aeropuerto Simón Bolívar de Caracas. La estructura de la rampa 4 estaba dirigida por cubanos, afirmó el galeno.
El rotativo señala que miles de cubanos trabajan en la administración pública de Venezuela en sectores como seguridad, inteligencia y fuerzas armadas. Cita además a Juan José Ravilero, el ex jefe de los CDR en Cuba, quien en el año 2007 dijo que en Venezuela hay más de 30.000 cederistas cubanos.
El País también reporta que los cubanos manejan el sistema de identificación de los venezolanos, sus registros mercantiles y notarías públicas, saben qué propiedades tienen y qué transacciones hacen, y dirigen sus puertos y tienen presencia en aeropuertos y puntos de control migratorio donde actúan a sus anchas.
Entre tanto, activistas que se oponen al gobierno de Nicolás Maduro y a la influencia cubana en Venezuela realizaron una vigilia en el centro de Madrid, en España. Desde la capital española, Miguel Manrique, corresponsal del programa Antena Live de Televisión Martí, ofrece los detalles.
Bajo una tormenta de agua y viento finalizó el sábado la vigilia que un nutrido grupo de venezolanos empezó el viernes pasado en señal de protesta por lo que definen caótica situación de su país.
Es un homenaje por todas las personas fallecidas en Venezuela en el último mes y medio de protesta que llevamos aproximadamente. Es una forma de decirle a nuestros hermanos venezolanos que estamos con ellos, que desde fuera nos duele profundamente la muerte de cada hermano venezolano.
La totalidad de los concentrados no pudieron pernoctar aquí, en esta plaza de Callao, en el centro de Madrid. Solo a una pequeña representación de ellos le fue permitido pasar la noche a la intemperie.
Fue una noche muy fría, con mucho viento, mas sin embargo fue una noche excepcional. ¿Por qué? Por toda la experiencia, por todo el compartir entre nosotros, se acercaron personas extranjeras.
Pero las duras condiciones climáticas no hicieron mella en el ánimo de los concentrados. Según ellos, su padecimiento es ínfimo comparado con los muertos por la represión, la inseguridad y la destrucción de la economía venezolana.
El clima no nos ayudaba, pero es que el clima no importa. Los venezolanos que hoy están luchando por la democracia sufren de otros males, la pérdida de los derechos humanos, la violación de los derechos más fundamentales, la pérdida de la vida por motivos fútiles, por un odio irracional.
Las protestas populares contra el gobierno de Venezuela y las que terminaron por cambiar el gobierno de Ucrania podrán producirse en Cuba. Esa fue la pregunta que periodistas independientes de la isla hicieron al azar a varios residentes del oriente de Cuba y que Amado Gil, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, resume en este reportaje.
En Ucrania, fuertes protestas populares encabezadas por la oposición acabaron con el gobierno autoritario de Víctor Yanukovych. En Venezuela, desde hace casi dos meses, se mantienen las protestas en la calle contra el presidente Nicolás Maduro, a quien se le pide que renuncie. ¿Y en Cuba pudiera pasar? Esa fue la respuesta que salieron a buscar, cámara en mano, periodistas independientes de la agencia Palenque Visión en varias ciudades orientales.
Aquí nunca se ha dado porque la gente no, han crecido con una ideología y el miedo no conlleva hacer eso.
Las noticias oficiales del gobierno cubano sobre la rebelión popular en Ucrania y las protestas contra el presidente Maduro en Venezuela llegan así al pueblo.
En Ucrania específicamente comenzó el conflicto con un golpe suave, prácticamente parecido a lo que está sucediendo en Venezuela. Lo que en Ucrania comenzaron con manifestaciones contra el gobierno.
¿Sabes lo que está ocurriendo ahora mismo en Venezuela?
Un golpe de Estado parece que van a dar.
Lo que no dominan estos cubanos es que en Ucrania ya hay una convocatoria para elecciones democráticas y en Venezuela los manifestantes piden la salida constitucional del presidente Maduro.
La nueva ley de inversión extranjera de Cuba no cumple con las expectativas que muchos tenían. José Luis Ramos tiene las opiniones de empresarios cubanoamericanos y también de miembros de la oposición.
Como parte de las llamadas reformas de Raúl Castro, fue aprobada la nueva ley de inversión extranjera, pero no cumplió con las expectativas que se tenían, declaró el empresario cubanoamericano Carlos Saladrigas, director del Grupo de Estudios sobre Cuba.
Yo no creo que la ley fue lo suficientemente buena para que haya una ola de interés o de cambio o que le ponga presiones enormes a los comerciantes americanos. Si hubiera sido distinta, en que la presión interna en Estados Unidos hubiera sido enorme, enorme, posiblemente suficiente para conseguir un levantamiento del embargo. Pero tal como la sacaron, no creo que tenga ese impacto de crear esa presión y ese interés.
La ley permite un contrato de asociación económica internacional o empresa de capital totalmente extranjero. Exime del pago de impuestos sobre utilidades por un periodo de 8 años, pero mantiene la forma de pago a los trabajadores en moneda nacional y en manos del Estado la contratación de los trabajadores. El empresario Hugo Cancio, director de la revista On Cuba Magazine, opinó.
No, obviamente se quedó corta, pero tenemos que ser optimistas, es un buen comienzo. No es lo que deseábamos, no es lo que estábamos buscando, incluso no es lo que muchas personas dentro de Cuba me habían comunicado que iba a suceder. Se quedó muy corta la ley, pero siempre tenemos tiempo y espacio para mejorarla. Y yo creo que, yo sí pienso de que el gobierno cubano actual está en busca de esa inversión, la necesita.
El opositor Dagoberto Valdés dijo que se trata de la lucha de la necesidad económica de cambio y el voluntarismo político. Un sistema que quiere subsistir, pero no quiere cambiar en la esencia, dijo.
Para las personas que están más al tanto de los cambios en Cuba, los pequeños empresarios, los cooperativistas, los agricultores y también los empresarios cubanos, les resulta una ley que ha despertado mucho interés y también no poca duda.
Cuestionan que cualquier inversión tiene que ser aprobada por el Consejo de Estado.
Por su parte, el activista del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet, afirmó que la nueva ley para la inversión extranjera en Cuba no beneficia al pueblo.
Cardet, quien reside en Holguín, dijo en un comunicado que la ley fue aprobada en la legislatura sin un debate real por parlamentarios no electos.
Entre los problemas que presenta la ley, destaca que es inaceptable que el derecho a tener verdaderos negocios y empresas privadas sea solo un privilegio exclusivo para ciudadanos extranjeros.
También resalta que el gobierno continuará siendo el feroz intermediario, mientras los trabajadores seguirán trabajando sin la posibilidad de organizarse en sindicatos libres.
Cardet, miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, concluye que la nueva ley de inversiones es otro golpe en contra de las aspiraciones del pueblo de crear libremente las riquezas materiales que tanto necesita.
A propósito, en el programa de Radio Martí Cuba al Día, Tomás Cardoso y Omar López Montenegro conversaron sobre esta nueva ley de inversión extranjera en Cuba con la economista independiente Karina Gálvez Chiu.
Y vámonos primero a Pinar del Río. Karina Gálvez, tu primera impresión en este debate junto a nosotros acá de lo que se aprobó, los beneficios al tributo, ¿cómo ves la nueva ley? ¿Cuál es tu lectura inicial?
Yo acostumbro, tú sabes, soy más bien optimista que pesimista. Entonces voy a decir primero lo positivo, para no ver primero las manchas, ¿no? Yo creo que de todas maneras es un paso más en este proceso de reforma, que ya sabemos que es insuficiente, que es demasiado lento. Pero me parece que es, como quiera que sea, una nueva apertura que los cubanos podríamos aprovechar. Me parece que la ley que no es suficiente, ni mucho menos, y que podemos, yo creo que voy a hablar después de las cosas negativas, pero creo que la ley evidencia que el gobierno está dispuesto a ceder cosas que, bueno, hace unos años no ha estado tan dispuesto. Bueno, por ese camino veo que la nueva ley tiene cosas positivas para los cubanos y para Cuba en general.
Pero Karina, tú querías hablar de algunas cosas negativas y por eso mencionaba esto al principio también. De todas maneras, esto nos sigue reforzando el papel del Estado como el actor fundamental de la economía en Cuba.
Bueno, ahora para decir lo negativo, que me parece que lamentablemente sigue siendo más que lo positivo, creo que esta ley sigue estando en un ambiente de discriminación con los cubanos. Tremendo, una gran discriminación, o sea, no, para poder ser sujeto de esta ley, para poder beneficiarse con esta ley, hay que estar autorizada, es una palabra que en Cuba se usa para después que el gobierno se reserve el derecho de qué es lo que va a autorizar y qué no. Al mismo tiempo, la ventaja que tienen los inversionistas extranjeros ahora en Cuba es que al gobierno cubano, yo no creo que le quede mucho tiempo ni le quede muchos recursos para poder incumplir compromisos con ellos, para poder estropear o para poder tomar medidas que los perjudiquen. Pero bueno, eso ya no depende del gobierno. Y por otra parte, creo que se mantiene, es importante comentar que se mantiene, eso sí estuvo dicho también muy claro, que el gobierno es quien determina, quien mantiene lo de la bolsa de empleo, quien se encarga de la contratación de mano de obra y de pagar el salario que considere a los trabajadores contratados por los inversionistas extranjeros. Eso yo creo que afecta lo mismo a los cubanos que a los inversionistas, porque, bueno, nadie trabaja igual si no es bien pagado.
Varios medios de prensa destacaron que un médico cubano fue encontrado muerto en un hotel de Brasil. Abril Reyes, de Radio Martí, prepara este reporte relacionado con el tema.
El reciente hallazgo del cadáver de un médico cubano supuestamente suicidado en un hotel de Brasil saca a la luz pública los niveles de estrés que viven los galenos de la isla cuando salen y regresan de su misión.
El estrés de aquí es terrible. Los que están aquí en este pueblo cuando estoy trabajando yo, las condiciones de vida son atroces.
Así dijo el médico cubano Carlos Rafael Jiménez, quien actualmente reside en Brasil y en septiembre del 2013 denunció ante el Congreso de ese país que Cuba se quedaba con la mayor parte del salario de los galenos.
Imagínate el estrés que pueden tener esa gente. Esa gente dejan la familia para atrás. Ellos quieren quedarse, no pueden quedarse porque tienen toda la familia en Cuba. Siempre están tratando de coger una misión.
El santiaguero y fisiatra en activo Roberto Serrano también describe el contexto donde desarrollan su labor los cooperantes cubanos.
Lo que me han dicho los médicos, en primer lugar, que la situación siempre es difícil donde trabaja, porque en primer lugar no hay una seguridad ni la garantiza, por ejemplo, Venezuela u otro país, ni tampoco Cuba. Brasil, bueno, las condiciones estas de la selva amazónica que posiblemente complique más la situación de los médicos, desgraciadamente.
Las familias y los matrimonios han sido los más afectados por los programas gubernamentales de colaboración, asegura la santiaguera y especialista en medicina legal, Marcia Eduardo Musto, quien denuncia que antes de salir del país a ningún galeno lo evalúan psicológicamente.
En aquel tiempo no me lo hicieron y hasta ahora yo no he oído que a ellos le hacen ningún test psicológico ni cosas semejantes. La gente habla de vacuna y chequeo médico, pero los complementarios más indispensables y un examen oftalmológico.
Por diversos motivos, más de una veintena de galenos cubanos han abandonado el programa Más Médicos en Brasil.
Y terminamos Cuba en la Semana con estas noticias.
La bloguera cubana Joanny Sánchez, desde la conferencia Hispanicize, o Hispanícese, que se celebra en Miami, habló con Martín Noticias sobre el acceso al correo electrónico desde los teléfonos celulares en Cuba.
Bueno, mira, como yo soy de las personas que me gusta ver más el vaso medio lleno que medio vacío, creo que es una oportunidad que se abre, aunque es una oportunidad que está distante de lo que queríamos, ¿no? Claro que lo que queríamos es acceso a Internet desde nuestras casas, de nuestros teléfonos móviles, a unos precios que puedan pagarse desde los salarios normales en Cuba. Esto que ha ocurrido es un correo electrónico .cu. Hasta ahora estaba probando el servicio, tiene algunas deficiencias desde el punto de vista de velocidad, colapsa. Ha traído como resultado un colapso en la red telefónica, donde los SMS, muchos de los SMS no llegan, las llamadas se vuelven complicadas, o sea, parece estar sobresaturada la conexión. Sin embargo, por ejemplo, yo estaba probándolo mucho para recibir titulares de noticias y en ese sentido me ha funcionado bastante bien. No para enviarnos información privada, porque eso sería entregarle la información en manos al gobierno, pero al menos para estar informado, poder tuitear por correo electrónico es una posibilidad. Así que bueno, ahora hay que sacarle provecho, aunque seguir exigiendo un poco más, ¿no?
Sánchez espera lanzar el mes próximo su nuevo proyecto independiente de noticias en Cuba, el cual había anunciado hace varios meses.
Esperamos que para fines de abril o principios de mayo el niño esté con nosotros, dijo la activista cubana a los participantes en el quinto foro anual Hispanicize de medios y mercados Tecnia realizado en Miami. Joanny precisó que el mayor reto no es lanzar un medio de noticias en Cuba, sino la difusión. Y explicó que no quiere improvisar porque la improvisación no ha salido bien en Cuba y se está tomando entonces el tiempo necesario.
La cadena pública Televisión Española cierra su corresponsalía en La Habana como parte de una remodelación de sus servicios informativos en el exterior, que incluye numerosos movimientos en Europa, Estados Unidos y América Latina, según informó el diario español ABC.
La corresponsal en la isla, Sagrario García Mascaraque Sánchez, será enviada a México, según precisó la publicación que dijo tener confirmación de la cadena. Esto conllevará una desaparición de la tradicional sede de Televisión Española en Cuba. García Mascaraque era corresponsal de Televisión Española en la isla desde octubre de 2008.
Una encuesta en la calle revela el interés de los cubanos por estar informados. José Luis Ramos tiene los detalles.
¿Le gusta a los cubanos estar bien informados?
Sí, sí.
En un mundo globalizado como en el que vivimos actualmente, los cubanos quieren y buscan estar informados. Así lo refleja una encuesta realizada por el reportero Anderlay Guerra Blanco del grupo audiovisual Palenque Visión en la ciudad de Pinar del Río.
No, ya te digo, yo ahí trabajar y lo que hago yo ahí es tratar de ver las noticias, que es lo único que se puede ver, pues no es más nada.
¿Te gusta mantenerse informada?
Sí, pero yo no tengo tiempo. Ahora cuando yo llegué allá, tengo que ponerme a hacerle la comida. Cuando termino la comida, ya.
¿Del uso de la internet para ampliar el espectro informativo?
En la escuela, muy poco la CNN, muy poco la mesa redonda. Casi todo es internet.
La cantante cubana Celia Cruz y el músico dominicano Johnny Pacheco ingresaron con su álbum Celia y Johnny de 1972 en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, junto con trabajos del grupo U2, Linda Ronstadt y Aaron Copland.
El director de la biblioteca, James Billington, anunció esta semana 25 grabaciones que se añadirán para la preservación.
El Registro Nacional tiene ahora 400 trabajos de audio producidos con diferentes tecnologías a lo largo de décadas y que se guardarán en formatos más duraderos.
Billington añadió que a medida que la tecnología cambia continuamente y algunos formatos se tornan obsoletos, hay que proteger el legado oral de la nación.
El registro, creado por la Ley de Preservación Nacional de Grabaciones del año 2000, ha de conservar lo que la biblioteca, que guarda más de 3,5 millones de grabaciones de audio, considere cultural, histórica u artísticamente significativo. El narrador cubano Felo Ramírez fue homenajeado en el mundo de los deportes. Bobby Salamanca Jr. del programa de televisión Martí Antena Live ofrece los detalles.
¡Enorme cuadrangular!
Felo Ramírez, la voz de los Miami Marlins, recibió otro merecido homenaje por su aporte al deporte y la cultura cubana. Esta vez, familiares y amigos del narrador y comentarista deportivo se reunieron en el Big Five Club de Miami para agradecerle por sus 69 años detrás de los micrófonos, describiendo y comentando juegos de béisbol y peleas de boxeo.
Ver aquí tantos amigos, muchos de ellos, que ni me acordaba de la figura de ellos realmente. Todo va cambiando.
Felo Ramírez, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, comenzó su carrera en 1945 en Radio Salas, en Cuba. En su voz se escucharon grandes momentos del béisbol, como el juego perfecto de Don Larsen en la Serie Mundial de 1956, los 3.000 hits de Roberto Clemente y el jonrón 715 de Hank Aaron. Desde 1993 es la voz de los Marlins en español.
Y así llegamos al final de Cuba en la semana. Ingenieros de sonido, Raúl Tapares Estrella y Juan Pendaz. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Y les hablamos
Rafael Martínez Sixto
y Aristides Sixto.